queridos hermanos, muy buenos días. Es muy bueno estar juntos de nuevo para disfrutar de la presencia del Señor juntos como familia en la sala de su casa, frente a la computadora, en un iPhone, en cualquier lugar donde puedan encontrarse esta mañana, y particularmente venir a la palabra del Señor en este tiempo de crisis que estamos viviendo. Por supuesto, muchos están sufriendo por temor, por ansiedad, por miedo, por enfermedad. En mi familia, Becky y yo, en la familia extendida, al menos 5 miembros de la familia han perdido su trabajo, y posiblemente 2 de ellos sin la posibilidad de recuperarlo. Pero tal vez otros están sufriendo porque han perdido un ser querido, o porque les ha quedado el trabajo también, o por la situación económica. Y frente a esta crisis todos nos preguntamos algunas preguntas difíciles de responder: ¿hasta cuándo? ¿O cómo? ¿O quién? Y la pregunta tal vez más importante para todos es: ¿de dónde derivamos fortaleza? ¿De dónde derivamos respuestas para luchar con esta crisis? Y por supuesto se nos ofrece una gran cantidad de alternativas para lidiar con la crisis. Y nos preguntamos cuál de todas debemos tomar: el gobierno, la economía, la educación, los expertos que nos dan información cada día. Y es difícil saber cuál de los caminos seguir. Pero esta mañana tenemos un pasaje bastante importante, crucial, en ese elemento de buscar respuestas. En las últimas semanas, el pastor nos ha estado dirigiendo una serie de estudios sobre el Sermón del Monte, y con este y el próximo domingo creo que terminamos el Sermón del Monte. Y esta mañana el pasaje que vamos a ver y nos va a ayudar en ese elemento de buscar respuestas alternativas y tomar una decisión inteligente. Así que vamos a ver el pasaje de Mateo capítulo 7, versículo 6. Es un versículo nada más, pero sí quisiera pedir que tengan su Biblia abierta, porque si no pueden ver el texto bíblico va a ser difícil seguir la información, la enseñanza de este pasaje, que es un poco difícil. Pero Mateo 7, 6 dice así: no den lo santo a los perros, no sea que se vuelvan y os ataquen y os despedacen, ni echen las perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen. Y al leer este pasaje nos sentimos un poco incómodos, yo diría, porque no está tan claro cómo este pasaje encaja con el trasfondo anterior y el posterior. Da un poco la idea de alguien que está contando una historia muy interesante, lo va dirigiendo a uno en un camino por el campo, y la historia está muy interesante, y de pronto el que está contando la historia como que suelta una bomba. Uno no sabe de dónde vino la bomba ni a dónde va, porque no encaja con lo que el autor o el que está contando la historia decía, y uno no sabe cómo va a terminar la historia. Porque el pasaje dice: no den lo santo a los perros, no vaya a ser que se vuelva contra ustedes y los despedacen. No echen sus perlas a los cerdos, porque es posible que las pisoteen. Y Jesús sigue con la historia anterior. Y uno se pregunta, bueno, ¿a dónde va con esa historia? Así que vamos a ver que esta historia es muy relevante para nuestro tiempo, especialmente para esta época. Pero antes de seguir con el pasaje para tratar de entenderlo y cómo nos ayuda, yo quisiera que nos enfocáramos en ver dos elementos que Mateo menciona. Uno dice: no den lo santo, no echen sus perlas a los cerdos. Pero ¿qué entendemos como un trasfondo rápido acerca de los santos y, por otro lado, las perlas. Algunos piensan que cuando el Señor Jesús está diciendo no den lo santo a los perros, se está refiriendo a no compartir con algunos a los cuales le llamaban perros en ese sentido, los gentiles en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, los gentiles que no eran parte del pueblo de Israel, los consideraban como perros, como animales salvajes. Y parece que el pasaje de Jesús dice, no compartan con ellos la carne, la comida que se ofrece en los sacrificios para adorar al Dios de Israel. Ahora, el problema que tenemos que quitarnos de enfrente es que esa interpretación no parece ser muy correcta, muy adecuada. Porque si eso fuera así, de alguna manera negaría lo que Jesucristo había estado enseñando, el pasaje que vimos la semana pasada, que dice que nosotros no debemos juzgar a nadie. Y el decidir para los judíos que unos eran perros y otros no eran perros, negaría lo que Jesucristo había estado enseñando. Y por otra razón, los judíos tenían a los gentiles como enemigos y por supuesto no querrían compartir con ellos nada y particularmente que era sagrado o espiritual para entregárselo a los judíos. El segundo elemento que vemos en el pasaje es que Jesús dice, no den sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Y a lo largo de los años, muchos intérpretes han dicho que cuando Jesús habla de las perlas acá, está hablando de el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Y algunos dicen que Jesús estaba enseñando que uno no debe compartir el Evangelio con aquellos que no quieren recibirlo. Y que es más, dicen, no solo no quieren recibirlo, sino que se van a burlar del Evangelio, lo van a rechazar y lo van a pisotear. Y por otro lado, este tema tampoco parece ser muy adecuado, porque de alguna manera eso violaría de nuevo el hecho de que Jesús está enseñando, no debemos compartir el Evangelio con otros. Por un lado, cuando él habló de los santos, recuerden, antes de pasar aquí a las perlas, cuando Jesucristo dice, no den los santos los perros, lo que él estaba usando es un elemento que en la Biblia tiene dos constituciones, un elemento, los santos significa por un lado un elemento posicional, que significa que alguien que o algo que es santo ha sido apartado, separado para un propósito específico, como sacar a alguien de un lugar o de un grupo y pasarlo a otro grupo, o también para darle una función, un propósito diferente. Pero santo también significa tiene un elemento espiritual o moral. Y Jesucristo dice, bueno, no compartan lo que es santo, como la comida, por ejemplo, o aquello que ha sido separado, apartado para Dios, no se lo den a los perros. Cuando habla de las perlas, el Señor está hablando de algo que es mucho más una propiedad que uno tiene. Y por supuesto, ¿cómo se puede interpretar que se va a entregar perlas a los perros como que se fuera grano para que comieran? Los perros no lo van a tomar. Y en el Nuevo Testamento, cuando se habla de los cerdos, es otro animal salvaje comparado a los perros. Y siempre se aplica también a los gentiles o cualquier otra nación que no es parte del pueblo de Dios. Y por supuesto, Jesucristo dice, no compartan sus perlas, sus propiedades, sus posesiones, en ese sentido, lo que ustedes también creen que tiene el mayor valor para ustedes, su fe, por ejemplo, con los cerdos, porque vamos a ver más adelante que los cerdos tenían la función de representación idolátrica o idólatra en el contexto en que los judíos estaban viviendo. Así que estos dos elementos tenemos que entender qué es lo que Jesucristo habla acerca de santidad y qué es lo que él habla acerca de esas posesiones, particularmente de los discípulos ahora como gente que seguía a Jesús y para nosotros también. Ahora, voy a volver a eso en un momento, pero cuando yo empecé a estudiar el mensaje para ahora, no entendía, igual que muchos, qué significa Jesús cuando dice no den lo santo a los perros, no echen sus perlas a los cerdos. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y qué sigue? ¿O de dónde viene? ¿O qué significa? Y busqué por todos lados, en libros, artículos, etcétera, y fue muy difícil encontrar alguien que me ayudara para entender el pasaje. Sin embargo, en la búsqueda de ya a últimas horas, hace una semana, descubrí a un autor, Glenn Stassen, que me ayudó en mi vida anterior como ingeniero, y yo siempre andaba buscando cuál es la ecuación para resolver problemas. Y una vez tenía la ecuación, resolver un problema era mucho más fácil. Y lo que él mencionó viene en dos sentidos. Uno es que él dice, cuando ustedes no entienden la Biblia, pregúntenle a la Biblia. Pero nuestra tendencia siempre es por otro lado. Pero él dice, pregúntenle a la Biblia, la respuesta está en la Biblia. Pero el segundo elemento que él me enseñó fue, cuando ustedes no entienden un pasaje, vean cuál es la estructura, la línea de pensamiento del autor. Y en ese sentido, en este pasaje, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir la línea de pensamiento de Jesucristo, de qué ha estado hablando. Porque ese trasfondo nos va a ayudar para saber qué es lo nuevo que Él está haciendo, de qué está hablando ahora. Y si ustedes regresan al Mateo 6, 19 a 21, por ejemplo, que lo vimos en la semana anterior, Jesucristo también está hablando de estas marcas de la vida en el reino de Dios. Y en Mateo 6, 19, Él dice así, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Sino, dice Jesús, háganse tesoros en el cielo, porque ahí ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Ahora, si ustedes ven esta línea de pensamiento de Jesús, Él empieza diciendo, no hagan esto por esta razón, sino que hagan esto. O sea, son tres elementos. No hagan por esta explicación o esta consecuencia, pero sí hagan. Son tres elementos. Y entonces yo quise ver si eso era consistente con Jesús, y era consistente esa manera de hacerlo, porque Él dice, no oren como los publicanos por tal y tal cosa, sino oren entrando a su cuarto. No ayunen como los fariseos que hacen esto y esto, sino que cuando ustedes ayunen no pongan su cara triste. Entonces, no hagan, consecuencia, sí hagan. Ahora, si ustedes aplican esa misma estructura, sistema de pensamiento, sobre la línea mental de Jesucristo, ustedes van a ver que este pasaje se entiende 100%. Porque Jesucristo dice lo siguiente en Mateo 7, 6. No den lo santo a los perros. Ese es, no hagan. La explicación, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. No echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen. En cambio, o si no, hagan esto. Úpale, pero en este pasaje, el tercer elemento no está presente. Porque Jesucristo aquí en 7:6 dice, no hagan esto, no den lo santo, no echen sus perlas. Pero nosotros vemos, bueno, y la tercera parte donde Él dice, sí hagan esto, no está en el pasaje. Por eso es que es difícil entenderlo. Porque aquí en este pasaje Él no da el tercer elemento. Aparentemente no lo da. Y uno de los problemas cuando estamos leyendo la Biblia es que tenemos que tener cuidado en seguir la mente, la línea de pensamiento del autor. En este pasaje específico, uno de los problemas que tenemos que hace una bendición para el pueblo de Dios, pero a veces no nos ayuda mucho, es que el pasaje tiene el número de los versículos. Y en nuestra Biblia, Reina Valera, la impresión que tenemos, los versículos que están allí cambian del versículo 6. Hay un subtítulo que alguien puso y después sigue en versículos 7 a 9. Y como alguien dividió el pasaje así, de paso, el número de capítulos y número de versículos no es inspirado por Dios. Es una estrategia que hemos usado para saber cómo decirle a la gente de dónde vamos a predicar. No podemos decir, mire, vaya más o menos en la mitad de la Biblia, en la página más o menos por aquí, busque en la media página, de ahí voy a hablar. No, por eso tenemos los capítulos y los versículos en buena manera. Pero el problema en el pasaje que tenemos, ustedes ven en su Biblia, es que cuando dice, no echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Los hermanos traductores o publicadores de la Biblia separaron eso, pusieron un subtítulo y el versículo 7 sigue después. Pero lo que aprendemos del pasaje es que la estructura de Jesús de tres elementos sí se mantiene, porque Jesús dice, si ustedes siguen de vuelta al Mateo 7, 6, dice, no den lo santo a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. No echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Versículo 7. Sino pidan, busquen y llamen. Y aquí está la clave del pasaje. Jesús dice, no den, no echen por esta razón. A cambio, busquen, pidan y hallarán. Y llamarán y llamen. Ahora, esta es la belleza de la Biblia, que si uno le pregunta a la Biblia las cosas que no entienden, la Biblia se las explica. Ahora, si esto es cierto, y yo creo que está aquí, el resto del pasaje, versículos 7 a 9, nos dan una explicación fabulosa, una bendición tremenda, especialmente para esta época de crisis. Y les voy a explicar por qué razón se aplica para esta época de crisis. Porque el Señor dice, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. No echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca, encuentra, y el que llama, al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Por lo tanto, y aquí viene la idea central del pasaje, lo que yo quisiera dejar con ustedes esta mañana. Y piensen en esto, en esta crisis de la pandemia, del coronavirus, donde muchos han perdido su trabajo. Ve que yo perdimos al esposo de una pareja muy querida en el alma. Fuimos misioneros, pastores de una iglesia en Miami por 10 años. Y esta pareja fue la pareja del alma, con la que íbamos a los picnics, íbamos a pasear. Yo salía a caminar con el esposo. Ellos eran dueños de una clínica médica y él cogió el virus en la clínica y en 3 días se murió. Y nos dolió en el alma. Y Liliana, la esposa, con ese dolor desgarrador en el corazón, y sus 3 hijos ahora con esposas y nietos. Y en medio de la crisis, ¿hasta cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué? Para muchos que no tienen dinero para traer comida a la casa. para muchos que están enfermos, para muchos que no saben si les falta la respiración y es solo una simple neumonía o es el virus. Y la gente se pregunta, ¿cómo vamos a salir de esta crisis? Y por supuesto, nuestra tendencia es ver hacia el gobierno, hacia la economía, hacia los expertos, hacia los médicos, y ver de dónde podemos derivar sostén, respuestas y salida. Pero lo que Jesús nos está enseñando en este pasaje es esto: no den su confianza y lealtad, den su confianza y lealtad a su Padre que está en el cielo, en vez de a los poderes terrenales. Den solo al Dios creador toda su confianza, pongan en Él toda su dependencia, porque Él es un Dios misericordioso. Si ustedes como padres terrenales saben darle buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo? Él sabe, Él conoce por lo que ustedes están pasando. Ahora, si esto es cierto, que el pasaje nos está diciendo, no den a los perros, no echen a los cerdos, sino busquen, llamen y pidan. Por supuesto, entonces, ¿dónde está la respuesta al pasaje? Creo que es en la referencia a los perros y a los cerdos. Porque a ellos es a los que no hay que darle esas cosas preciosas. Si lo santo tiene que ver con nuestra vida personal y espiritual, y las perlas tienen que ver con nuestras posesiones más queridas, que no se las entreguemos a los perros y a los cerdos. ¿Por qué razón? En el contexto del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento también, los perros y los cerdos eran animales salvajes y eran impuros. Los perros no eran mascotas. Los perros eran animales considerados como furiosos, feroces. Y por eso en un sentido discriminatorio, degenerativo, los judíos equiparaban a los gentiles con los perros. Y con ellos no deberían mezclarse para nada. Y los cerdos, por otro lado, en el contexto romano, estos cerdos eran muy apreciados como comida, pero también como protectores. Todos los cementerios y las tumbas romanas tenían la estatua de un cerdo. Pero por otro lado, esos cerdos eran como dioses para los romanos. Y por tanto, en esta religión idolátrica, los cerdos eran ídolos para los romanos. Y eran ídolos a los que los romanos les rendían culto, pleitesía, les ofrendaban. Ahora, cuando Jesús dice, no den a los perros lo que es santo, está hablando de ese grupo de gentiles, pero en el plural y en el contexto del pasaje, no se está refiriendo a gentiles individuales, sino a grupos de gentiles. Pero en esos grupos no solo a cierto grupo en particular de gentiles, sino incluso a naciones y a reinos que eran paganos. Y entonces Jesús dice, no entreguen lo que es santo, lo que ha sido separado de Dios para sí mismo, lo que Dios ha apartado para que sean parte de su pueblo, no lo entreguen al gobierno romano o a cualquier otra entidad terrenal, porque es parte, es un regalo de Dios. Por otro lado, los cerdos tenían el simbolismo o representaban la idolatría en el mundo romano. Y lo que el Señor está diciendo aquí es, no entreguen lo que es santo a poderes terrenales. No entreguen al poderes terrenales su gloria, su honra que pertenece solo a Dios. No se conviertan en idólatras ustedes también. La tendencia, por supuesto, de Israel a lo largo de toda su vida fue caer en la tentación de entregar su lealtad, su dependencia, su amor a otras entidades, a otros dioses que no era el Dios creador. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 3, el Señor ve el dolor, la congoja, la angustia del pueblo de Israel, que era esclavizado, que era maltratado, que era ultrajado por el gobierno de Egipto. Los tenían como esclavos y no podían salir. Vean lo que Dios dice muy rápidamente, Éxodo 3, 7 a 9. Ciertamente, dice Jehová, he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. A través de Moisés, Dios libró con mano poderosa, pero en pocos días los israelitas decidieron que Dios no era suficiente para ellos y decidieron rebelarse contra Dios. En este pasaje de Éfeso, el Señor muestra su amor incondicional, su misericordia para Israel, los planes que Él tiene para Israel. Y muchas veces nosotros ante las crisis pensamos que somos extraños a Dios, que Él se ha olvidado de nosotros o que Dios está oculto en algún lado disfrutando de otras cosas, no de su creación. Pero el Señor dice de Israel, su pueblo, yo he visto cuánto sufren. Y yo diría, hermano, me atrevo a decir que Dios tiene el mismo corazón compasivo para los cristianos y para los que no lo son. Su Hijo Jesucristo fue a la cruz para salvar a toda la creación. Pero miren cuál fue la actitud de Israel cuando Moisés mandó a los espías a explorar la tierra prometida. Ellos regresaron y dicen esto: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por espada? ¿Y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos un cabecilla que nos lleve de vuelta a Egipto. Y hermanos, esa es una historia muy dura para comprender. El Dios eterno, en su amor infinito, Él quiere traer restauración, liberación, sanidad para nosotros. Pero muchas veces nosotros pensamos que las entidades, el gobierno, la economía, los médicos son mejor alternativa que Jehová, que el Señor eterno, que el Señor Jesús. Y al igual que el pueblo de Israel, nos rebelamos contra Dios porque no somos pacientes, porque pensamos que nuestra perspectiva es mejor. Y entonces escogemos los gobiernos terrenales o los ídolos. Los ídolos pueden ser el dinero, la economía, el prestigio, el título académico, elementos que al parecer terrenalmente son mejores. Y entonces, igual que Egipto, en vez de ir al Señor y depender de Él, buscamos otras salidas como Israel hacia Egipto. Pero el Señor en este pasaje nos dice: no den los santos a los perros, no entreguen su vida toda que ha sido separada para Dios, no la entreguen a los poderes terrenales. Si tienen ansiedad, si tienen miedo, si tienen temor, busquen al Señor. Si tienen duda, busquen al Señor. Si no tienen una salida, llamen al Señor, pídanle al Señor, no den su lealtad y dependencia a poderes terrenales, sino al Señor. Déjenme que termine con esto. Uno de los elementos importantes de todo este tiempo de estudio juntos es que hemos estudiado el Sermón del Monte. Y en ese Sermón del Monte es donde el Señor Jesús describe las demandas del reino de Dios para todos aquellos que dicen que el Señor Jesús es su rey. Porque el reino de Dios tiene un rey y ese rey es Jesucristo. Así que cuando el Señor Jesús dice, no entreguen su vida a poderes terrenales, no busquen respuesta en entidades sociales, económicas, médicas, etc. Jesús no está diciendo que no debemos buscar los médicos, por supuesto. Pero el Señor Jesús dice, no entreguen a ellos su total dependencia. Busquen a aquel que es el rey del reino de Dios, porque las respuestas finales están en Él. Y en esos momentos, hermanos, en que todos estamos luchando, lo que aprendemos de este pasaje que parece difícil es, no entreguen a los poderes terrenales sus angustias, sus preguntas, su enfermedad. Porque esos poderes terrenales no tienen el poder total, la sabiduría total, la respuesta total. Y la amonestación positiva de Jesús es, si nos dice, entreguen al Dios Creador el total de su vida física y espiritual. Y esta mañana, hermanos, al terminar el servicio, yo les animo a que juntos evaluemos a quién le estamos entregando nuestra dependencia, nuestra seguridad, nuestro futuro. ¿De quién estamos dependiendo más? O por otro lado, ¿cómo estamos buscando al Señor? Si buscamos al Señor con duda, no vamos a tener su respuesta. Busquemos al Señor con seguridad. Y el domingo entrante vamos a ver ese pasaje de versículos 7 a 9. Porque ese Dios que nos ama muchísimo más que nuestros buenos padres, Él quiere ser nuestra respuesta. Y como iglesia, nosotros estamos comprometidos a seguir a ese Señor y depender de Él para todas nuestras luchas, angustias, temores. Así que esta mañana déjenme que termine orando. Y con esto vamos a terminar el servicio. Y los invitamos a reflexionar más sobre este pasaje durante la semana. Y que lean el total de versículos 7 a 9 de Mateo 6. Porque la próxima semana vamos a ver ese pasaje en el mensaje. Déjenme que ore para terminar. Padre querido, te damos gracias, Señor, por este tiempo juntos. Te damos gracias por tu palabra que nos anima, nos motiva, nos pide que en vez de acudir a los poderes terrenales, vengamos a buscar de ti, a pedirte a ti, a llamarte a ti. Porque si venimos a pedirte a ti, Señor, tú nos ayudarás. Si queremos llamarte, tú abrirás tu puerta. Y si te buscamos, tú estás presto para ayudarnos. Yo te pido, Señor, por los que están sufriendo hoy, por muerte, por enfermedad, por falta de trabajo, Señor, por problemas de la casa, la renta, la comida. Señor, te pido que a cada uno de mis hermanos tú les ayudes a depositar toda su confianza en ti, toda su lealtad, toda su honra para ti, y que tú seas nuestra respuesta, Señor, y que podamos también compartir esta palabra con aquellos que no te conocen, aquellos, Señor, que no buscan, no piden, no llaman, porque no saben dónde ni cómo, pero que nosotros compartamos con ellos, Señor, como tú a nosotros nos fortaleces, y que en todo esto, Señor, tu nombre sea glorificado. Y Señor, como pastores de la iglesia, con el hermano Pablo, con los ancianos, con los miembros de la iglesia, te bendecimos y oramos que tú bendigas a tu iglesia aquí en New Hope Latino, que tu grandeza, tu majestad, tu gloria los cubra, que los proteja, que tú los llenes de tu presencia y de tu bendición, mientras nos envías, Señor, a compartir el Evangelio con otros. Oramos esto en tu nombre. Amén.